7 de la mañana con 46 minutos y ya estamos al contacto telefónico con Patricio Santamaría, presidente del CERVEL. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás tú?
Bien. Quería preguntarle por sus declaraciones de ayer, que usted comentaba que estaba súper preocupado por lo que, por el impacto que pueda tener el 18 con el posible rebrote, en fin, y cómo esto pueda afectar el proceso del plebiscito, de la votación el día 25 de octubre.
Sí, bueno, efectivamente, no sé si usted la palabra súper preocupado, pero sí, hemos estado durante el último tiempo comentando, ¿no es cierto?, que el futuro se construye en el presente.
Sí.
Queriendo decir, ¿no es cierto?, que efectivamente, si queremos tener un escenario, un buen escenario el 25 de octubre para los efectos de llevar adelante el plebiscito, tenemos que autocuidarnos, tenemos que cuidar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, amigos, y en general, si cambiamos de actitud, cuando uno ve estas fiestas clandestinas, cuando ve esta cantidad de autos que son devueltos, ayer me quedé en los 8.000 autos devueltos por tratar de ir a segundas viviendas, cuando uno ve ciertas conductas poco responsables respecto a lo que son medidas que ha planteado la autoridad sanitaria, obviamente se preocupa, porque eso evidentemente puede traer tal vez un aumento en los contagios, y precisamente eso se va a dar muy cerca del día del plebiscito. Entonces, básicamente está en uno de los temas que efectivamente estamos tratando de ver, y que no depende de nosotros, sino que depende de cada uno de los ciudadanos de este país, ciudadanas de este país. Y el otro tema que planteaba también como cierta, que nos tiene más bien interesados, más que preocupados, es ver cómo vamos a resolver fundamentalmente el tema de los vocales. Mm. Y si bien nos hemos preocupado, hemos hecho todo el esfuerzo, ya el solo hecho de haber, es bien interesante ese dato, por ejemplo, el solo hecho de bajar a 60 años la excusa para los vocales, además de mantener las demás excusas, habría implicado, digamos, en la elección del año 2017 del orden de casi 12.000 vocales que tenían en la proyección que habían tenido 60 años o más.
¿Ya?
el 25 de octubre. Entonces, hemos hecho todo un esfuerzo, un protocolo que lo hemos trabajado desde la experiencia extranjera, lo escrito, lo que hemos podido conversar con distintas autoridades electorales en diferentes foros. Pudimos ir con una persona, el secretario ejecutivo del Consejo Directivo, que además tuvimos el honor que fue nombrado jefe adjunto de la misión presencial en la elección del 5 de julio en República Dominicana, donde pudimos ver cómo opera efectivamente los protocolos. Y con toda esa experiencia le presentamos al Ministerio de Salud, trabajamos con la Sociedad Chilena de Infectología, la Sociedad Chilena de Epidemiología, la OMS, en contacto con Washington, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, el Colegio Médico, la Cruz Roja, la UNEMI, expertos. No dejamos a quien consultar, y creo que tenemos un protocolo muy sólido, un protocolo que ha interesado incluso a otros países que se van a ver enfrentados a elecciones en los próximos meses. Y bueno, hemos puesto mucho de nuestra parte, pero eso no resulta si las personas no, en definitiva, lo aplican.
¿Sí, Mónica? Claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Es un protocolo para que los vocales no se contagien con COVID o para que no lleguen vocales contagiados con COVID, sin que se lo sepan probablemente,
claro,
a trabajar ese día?
Sí, lo que ocurre es que ahí está incluida los dos temas, y fundamentalmente la preocupación, ¿no es cierto?, está también en la protección de los electores, las electoras.
Por ejemplo, nosotros, ¿cómo sería ese protocolo entonces?
Por ejemplo, los vocales van a ser publicados el 3 de octubre, ¿no es cierto?, en los diferentes diarios del país, etcétera. Las personas van a poder verlo también en la página del Servicio Electoral. Tienen 3 días ahí hábiles, que son, en este caso, el 5, 6 y 7 para presentar, no ante el CERVEL, sino que ante la Junta Electoral. Uh-huh. Va a estar listado en la página CERVEL.cl de la Junta Electoral con sus correos electrónicos, etcétera, donde las personas pueden hacer valer causales de excusa, ya, entre las cuales está tener 60 años o más.
Sí.
Se mantienen todas las demás: la mujer embarazada, seis semanas antes del parto, 24 semanas después del parto, personas que tienen que cumplir tareas hospitalarias o de salud, personas que están fuera del país, personas que están a más de 300 kilómetros, personas que tienen que cumplir otros roles electorales. Está todas estas causales. Presentada la causal entonces ante la Junta Electoral, si es aceptada, es necesario nombrar a vocales reemplazantes. Nosotros ahí nos hemos preocupado de que los reemplazantes, que ya no pueden en definitiva excusarse, sean personas que tengan menos de 60 años.
Yeah.
Eso va a implicar que el 24 de octubre, es decir, el día anterior a la elección, se constituyen las mesas a las 3 de la tarde. Ahí se va a hacer un test. No basta con tomar la temperatura, fíjate. Uh-huh. Que hubo unanimidad. Hoy día los supermercados, en las tiendas, toman la temperatura.
Sí.
La temperatura puede mostrar una faringitis, una laringitis,
sí,
cualquier otro tipo de enfermedad. Y por último, tomas tú un paracetamol un rato antes y llegas sin temperatura. Entonces, eso no es relevante. Por eso no se va a tomar la temperatura, porque no es un síntoma único y que demuestre el COVID positivo.
¿Ya?
Pero sí un cuestionario respecto de una serie de otros síntomas que es posible determinar. De tal manera que va a haber ese cuidado respecto de los vocales que ese día, el día anterior, van a recibir la capacitación, no solamente electoral, sino que también sanitaria, para ver cómo tratan a los electores y cómo qué tareas tienen que cumplir, que son distintas las tareas a otras elecciones en la mesa el día...
Sí.
25.
Patricio, una pregunta. Si se va a conocer el nombre de los vocales el día 3 de octubre y ellos tienen 3 días para presentar descargo, ¿ya? Entonces supongamos que el día 7 ya tenemos clara la lista de vocales. ¿Por qué si faltan ahí, hay 14 días para que sean las elecciones del 25, el plebiscito, ¿por qué no se les hace PCR, por ejemplo, para saber a todos esos vocales que quedaron ya definitivamente seleccionados? ¿Por qué no se le hace una PCR para con 15 días de antelación para saber que no están infectados?
Bueno, es un tema que estamos viendo con salud, porque efectivamente tienes toda la razón. El día 7 se presentan las excusas, después hay 2 días ahí donde resuelve la Junta. Vale decir, estamos sabiendo el día 11 aproximadamente.
Sí, pero te quedan 2 semanas todavía.
Claro, justo en los tiempos en que puede... Ahora, puede presentarse después de eso. Hay que pensar que nosotros son entre 12 y 14 días,
sí,
la aparición de síntomas. Pero vamos a, ese es un tema que estamos viendo con el Ministerio de Salud para los efectos de dar la mayor seguridad. Ahora, las personas tienen que tener claro que no va a haber vocales, digamos, con contagiados o que puedan contagiarse. Esas medidas las vamos a tomar y las vamos a ir viendo en el momento. Y también, como estamos con anticipación, las personas que hoy día están con COVID-19 positivo, es probable que en esa fecha ya van a estar recuperadas. Eso es lo esperable, eso es lo que queremos todos, digamos, y no estén contagiadas. Y en todo caso, vamos a tener que entregar a Carabineros la lista para que ellos verifiquen si efectivamente están o no en este listado que maneja el hoy día Carabineros de Chile, para realmente poder controlar a las personas que están con la enfermedad positiva.
Uh-huh.
Y después de eso viene todo el protocolo que se aplica a los electores. Electores y electoras van a llegar en esta oportunidad. Es muy difícil que vayan a poder entrar directamente al colegio porque hay un aforo, ¿no es cierto? Un aforo de 10 personas,
sí,
por el número de mesas en cada local. Van a tener que esperar en una fila, llevar su mascarilla, porque hay que así circular en la vía pública. Si no llevaran o llega húmeda o cualquier problema, nosotros vamos a tener disponibles facilitadores que van a poder entregar este elemento sanitario. Van a controlar, además, los facilitadores, primera vez que contratamos, hay 15.400 personas estamos en proceso de contratación, porque tú viste que en 36 horas publicaron casi, o sea, participaron casi y postularon casi 170.000.
Sí, se llenaron los cupos de facilitadores, ¿o no?
O sea, no, nosotros necesitábamos 15.400.
Imagínese.
Abrimos un plazo hasta el 30 de septiembre y a las 36 horas teníamos ya 166.000 personas postulando. Tuvimos que cerrar el plazo, porque si no, nos íbamos a llenar, íbamos a tener 1.000.000 de personas postulando. Después no,
claro.
Habría sido una complicación el poder...
Ahora, Patricio, usted dijo en una declaración de que ir a votar iba a ser tan seguro como ir a comprar al supermercado. La verdad que ir a comprar al supermercado no es tan seguro, pero de todas maneras no tienen cómo saber que una persona que va a votar está con COVID y esa persona no lo sabe.
Sí, no, más bien lo que yo dije era tan peligroso como ir o no era más peligroso que ir a comprar al supermercado, porque efectivamente el supermercado no tiene que tomar las medidas del caso. Pero me refería a que nosotros en todo el proceso de votación hemos incluido una serie de medidas que sí hacen muy segura la votación.
Uh-huh.
Bueno, primero, ¿no es cierto?, tenemos el horario extendido en 2 horas.
Sí.
No se cierran las mesas a las 6, sino hasta las 8. De 8 de la mañana a 8 de la noche, si hay personas esperando, la norma legal establece que tienen que seguir votando hasta que vote el último elector que está en la fila. Pero durante todo ese periodo va a haber horario prioritario, preferente para adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas que requieran asistencia para poder votar. Va a haber prioridad durante entonces las 12 horas de funcionamiento de la mesa.
Yeah.
Pero además va a haber este horario exclusivo para adultos mayores entre 2 de la tarde y 5 de la tarde.
Muy bien.
¿Por qué esa hora? Porque es la hora en donde hay menos asistencia, los locales están con menos público, van a estar sanitizados antes, etcétera. El proceso mismo de votación evita todo contacto físico con otra persona o incluso con superficies que no estén higienizadas, sanitizadas previamente. Por ejemplo,
sí.
¿No es cierto? Uno no entrega la cédula de identidad, sino que la pone sobre la mesa en un espacio que va a estar siendo sanitizado y así. Tampoco va a entregar la cédula electoral, sino que el mismo elector va a tener que cortar las colillas con la numeración de los votos. Hemos tomado todas esas medidas y las cámaras secretas no van a tener cortina, van a estar siendo sanitizadas cada vez que lo utilice alguna persona. Mire, hay Mónica, una serie de medidas que hacen muy segura y las personas tenemos que empezar a cuidarnos desde ya y además ir
para
con
estar
mucha calma, con confianza el día 25 de octubre, porque es un hecho histórico. Nunca
claro
se nos había
sí.
consultado si queríamos o no una nueva constitución.
Por supuesto.
Y en el evento que se apruebe, quien puede, en este caso, redactarla.
Por supuesto, hay que tomar la medida y tomarla desde ahora para estar sanos para el día 25 de octubre. Vamos a ver cómo responde la gente para las fiestas patrias. Última pregunta, Patricio Santamaría.
Sí.
¿Usted rechaza o aprueba?
Eso, lamentablemente no lo puedo decir, Mónica. Tengo que mantener en esto hay la imparcialidad. Yo estoy trabajando porque haya un buen escenario para que las personas que quieren una nueva constitución puedan aprobar y las que no quieren una nueva constitución y tienen la idea tal vez de reformar la que está puedan rechazar.
Muy
que
bien.
Haya un escenario igual para todos con mucha imparcialidad.
Muy bien, muchas gracias Patricio Santamaría por conversar esta mañana con Duna en Punto. Que esté muy bien, buenos días.
Igualmente, buenos días, Mónica, que esté muy bien.
Buenos días.